Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
When you're lost in the rain and worries, when it's Easter time too, and your gravity fails and negativity don't
pull. Hola, hola, queridos oyentes de Coleganés, nuestra emisora comunitaria. Esto es Escribir Adrede, un programa de cuentos y cuentistas. Como recordaréis, nuestros asiduos, hace una semana nos despedimos.
Nuestra compañera y amiga adelista Rosa Rosania nos había dejado.
No me cortes, eso iba a decir que hace una semana nos despedimos de todos vosotros con una mala noticia. Por este motivo se nos ocurrió hacer un programa en su memoria. Y aquí está nuestro pequeño homenaje a ti, Rojiña. Estabas muy mal desde hace un año y estabas anunciando tu muerte. Pobre Rosita.
Rosa, no empiezas con lloros, Carmen, que estamos al principio del programa. Deja las lamentaciones para más tarde, cuando nadie te oiga. Rosa, yo no tuve la oportunidad de conocerte mucho. He tenido que entrar en el blog en escribir adrede para conocerte algo más y escribir estas líneas. Y he leído todos los hurras que te dedicaron los chicos.
Por cierto, nuestro blog lo elabora el mexicano, como tú llamabas a Gerardo.
Por los textos que hemos leído, te fuiste demasiado pronto. Te quedaba mucho por disfrutar y conocer. The cops don't need you and man,
they expect the same. Yo fui de los primeros que estrenaron El Gran de Leganés. Rosa llegó después, no mucho después. Era buena persona. Yo la veía hablar con los cuidadores, con las camareras y demás personal del centro. Nunca montaba broncas y tenía cara de muñeca, como mis Nancy's.
David tiene un blog de muñecas. Está un poco loco por sus Nancy's, hasta las colecciona. Pero hoy tocaba Rosa, David. Y es verdad que tiene cara de muñeca.
Otro día podemos hacer un programa de muñecas.
Sí, pero vale ya. Pero eso otro día. Yo también me arrepiento de no conocerla mucho. Los que se van tan pronto, como se ha ido Rosa, no terminan de irse nunca. Se quedan detrás, en una pequeña nube, esperando que les necesitemos. Entonces nos dicen, que estoy aquí, ¿no me ves? Lógicamente tú no la verás, pero sientes una fuerza interior que te empuja tras tu silla con más energía.
Te fuiste demasiado pronto, porque he descubierto, gracias a tus relatos, que te gustaba disfrutar de la vida y de todas las ventanas, a pesar de tu silla de ruedas.
¿Por qué no nos ponemos a leer minutos de ducha y os dejáis de tener el jabón.
Espera un poco, ya comenzamos. Hoy el camino a la emisora se nos ha hecho un poco más difícil de lo habitual, por la tristeza, además de por los ascensores. Ya sabíamos, Ana, nuestra locutora, o sea tú.
Ya te hemos oído, Carmen.
Ana ha escrito este guión de hoy en memoria de Rosa y le ha salido bien.
Gracias.
De nada.
Lo que no sabíamos era que te hubiera gustado tanto el relato que escribiera ella sobre nuestras broncas con los taquilleros de Metrosur. Tanto es así que lo has seleccionado para leerlo en primer lugar. Se titula El taquillero. Yo lo va a leer David, que es casi novato entre nosotros, pero sobre todo es novato en lo de viajar en Metrosur con estos locos. Y lo leerá sin mucha mala leche. Como está escrito. Adelante, David. No tengas miedo.
Ya voy cogiéndole confianza al micro. El taquillero. Se titula tu relato, Rosa. A Luis Morcillo le duelen las rodillas y por eso se pasa su turno de trabajo apoyando la barriga en los torniquetes del Metrosur. Esa horonda panza para que los palillos que tiene por piernas no se resientan. Después de unos minutos de estar de pie ante la barrera, que es su corral, lo único que le calma los dolores en las rodillas es, en realidad, la cerveza. Si bien aumenta el peso de sus lorzas considerablemente, exactamente 5 litros durante las 8 horas del turno, con lo que estamos que las últimas horas se las pasa echado, más que apoyado sobre los hierros de la barrera. En semejante estado no puede contar viajero, que es su oficio, porque se dormiría. Si lo hace más de un minuto seguido, o llega a las 30 ovejitas. Lo único que le distrae de sus dolores y vapores en estas horas postreras de la tarde son excepciones. Son las excepciones. Y la mejor excepción, si no contamos a ciertas horas del día, el peso de esas adolescentes entre amapolas y trigo. Esto se le oye decir a Luis Morcillo en un bar, que además de bebedor es poeta. Son los viajeros en sillas de ruedas. Para Luis Morcillo, un cojo en silla de ruedas es una distracción más que un trabajo. En realidad, él solo los cuenta como hace con cualquier viajero, solo que cuenta más despacio. Ni se le ocurre ayudar a los que tienen más dificultad para introducir el billete en el torniquete, sacarlo y pasar antes de que se le vuelva a cerrar la barrera. Está precisamente la distracción. Es muy divertido el apuro de estos individuos. Cuando un cojo le da trabajo, entonces ya no tiene gracia. Como no la tiene el adolescente que se salta la barrera. Estos disgustos le obligan a mojarla. Y luego, hasta que la cerveza se recalca y le duelen las rodillas más todavía. Un desastre. Pues ahí viene Graviel, un traumático que necesita que le ayuden con el billete para pasar la barrera. Graviel viaja porque tiene que ir a Ecoleganés a hacer su programa de radio. Y va con el tiempo justo, como todos los miércoles. Tiene usted que viajar acompañado, le grita. Tiene usted que viajar acompañado, le grita Luis Morcillo, desde su baranda, dando por hecho que Graviel también es sordo. Pues toma nota, contesta Graviel, como cada miércoles. Sabe que ahora, en el siguiente ascensor, baja Carmen con su asistente, Andrés, y que ellos le ayudarán. Andrés mete el billete de Graviel en la barrera y pasa a Graviel. Vuelve a meter el billete, la barrera vuelve a abrirse, y pasa Carmen y pasa Andrés. Luis Morcillo ha detectado hoy irregularidades en la maniobra, cosa que no ocurre siempre, por suerte. Oiga, que usted también tiene que picar, le ordena Andrés con malos modos. Perdón, señor, pero yo asisto a los señores en... Perdón, señor, pero yo asisto a los señores. Yo no viajo. Si quiere pasar, tiene que picar. O sea, insiste Andrés, que la señora ha de pagar dos billetes para poder viajar. Usted uno y la señora otro. Te repito que yo no viajo, se enfada Andrés. Yo estoy trabajando. Y yo también, grita el taquillero, que ya tiene la boca seca de tanto trabajar. Muy cierto, pero yo no bebo en horas de trabajo. Es la diferencia entre su trabajo y el mío. Ya no había más que discutir, pues Gerardo había pasado la barrera a su vez, tirando de Iñaki y Manuel. Había hecho lo propio tirando de Ana. Y Andrés no tendría que volver a picar su viaje, porque Luis Morcillo se había retirado del frente. Había sido oír lo de beber y se le había hecho un bolo en la garganta, que tuvo que entrarle a otra lata de cerveza, si no quería ahogarse. Ya les pillaré otro día, se dijo. Lo que no podía recordar la cerveza es... Lo que no podía recordar es la cerveza, es lo que tiene. Es que la escena se repite cada miércoles, y cada miércoles se cuelan tres de siete, los tres asistentes, como es lógico.
Oh,
Rosa fue durante toda su vida una gran, gran lectora. Su padre era librero y ahí en la librería de su padre descubrió la niña coja los secretos que encierran los libros. Era una gran lectora como eres tú, Ana.
Por eso fue que me llamó tanto la atención este texto que tituló Luz.
Son las confesiones de alguien que ha sabido acompañarse durante toda su vida de los libros y que ha descubierto los fieles y los grandes amigos que pueden llegar a ser. Nuestra Rosa lo había descubierto. Vamos, Ana, léelo. Adelante, te escucharemos.
Se titula Luz. Leer es mi pasión. La lectura es para mí fundamental. Tengo una enfermedad que ojalá nunca me hubiese visitado. ¿Cómo me gustaría también no tener otras enfermedades? La realidad es que soy una enferma múltiple. Si no me lo impidieran estas enfermedades, leería todo más y mejor. La lectura me descubre mundos desconocidos y emociones que nunca antes había experimentado. Por cada libro que leo, experimento cosas que ni imaginaba puedo que pudiera pasarme. La lectura me proporciona los horizontes que me niega mi silla de ruedas. A mí me da miedo la oscuridad, todas las oscuridades, y con la lectura ilumino mi vida. Pero además, mientras leo en mi habitación, permanece encendida la luz que mantiene a raya a los monstruos de las tinieblas. Me paso horas leyendo. No puedo leer durante toda la noche porque me canso, pero confieso que leo todos los días. Todos los malos de la literatura me dan miedo. En los libros te topas con muchos ladrones. En las novelas, Capitán de Navío, abundan especialmente. Hace poco que la terminé. Aunque yo sé que los ladrones de la literatura no me van a robar, también los tengo respeto. En el fondo, todos los ladrones me asustan. Estoy indefensa ante ellos. Nunca he tenido ataques epilépticos mientras leo. Leer me relaja. Es un ansiolítico para mí. Lo que más temo en la vida son los ataques epilépticos que están destrozándome. Eso y desmayarme y caerme de la silla. La lectura me protege.
Muy bonito. Thank you.
con Peba, nuestra entrevista más internacional. Compartía Rosa recuerdos de infancia. Peba nació en Venezuela y nuestra Rosa pasó en este país su infancia y adolescencia. Aún así, Peba y Rosa son muy diferentes de carácter. Peba es muy independiente y cañera. Rosa, en cambio, es más tranquila, más
prudente.
Rosa, en cambio, es más tranquila, más prudente. No, no fueron muy amigas, pero compartían recuerdos.
Peba es callejera, como yo, pero Rosa no podía salir de la residencia. No tenía fuerza.
El relato que va a leer a continuación lo escribió Rosa a partir de sus recuerdos de Caracas, de sus primeros amores. Lo lee Ana.
El relato se titula La novia. En Venezuela yo era alta y delgada. Mirándome se podía pintar una escoba. En mi mismo edificio vivía un chico también alto y delgado, pero moreno. Que en el pelo era lo único que se diferenciaba de las escobas. Se llamaba Roberto y me consideraba su novia. Hasta que otro chico, también amigo suyo y mío, Oscar, le prohibió un día tocarme o besarme. Mi hermano estaba delante aquel día oyendo la conversación y no se le ocurrió otra cosa que reírse. Pero mi novio nunca más me pasó el brazo por detrás del cuello, que era hasta donde nuestra audacia había intimidado. Un tío suyo todavía le animaba a Roberto diciendo que yo iba a ser su mujer. Pero los dos sabíamos que eso no sería así. Estudiábamos juntos y nos gustaba pasear juntos por Caracas, el Parque de los Caobos, el cine y por ahí, pero Roberto nunca más volvió a tocarme. Le tenía mucho miedo a Oscar, que era mayor que nosotros. Recuerdo lo que le dije el día que me vine para Madrid. Pásatelo también el resto de tu vida como yo me lo voy a pasar como yo me lo he pasado contigo. Todavía una vez vino a verme a Madrid. Me lo había prometido en aquella despedida. Venía acompañada de su esposa desde Caracas, pero yo no estaba en casa. Pero yo no estaba en casa aquella tarde y no nos vimos. Menos mal, porque yo sé que nunca soporté a esa mujer, aunque no sabría decir muy bien por qué. También a ella la conocía de Venezuela, de la escalera y del colegio.
amantes locos, todos los zapatos de charol, todas las casitas de muñecas donde celebraba fiestas, donde solo estaba yo.
Rosa tenía buenas amigas entre las cuidadoras. Con su mejor amiga no hemos podido contactar, pero sí ha contestado a nuestras preguntas nuestra María Ángeles, la cuidadora que estuvo con ella este último año de su vida. Sin duda el más duro para Rosa. Estas fueron nuestras preguntas y sus respuestas.
María Ángeles, ¿qué te parece, Rosa? ¿Cuál fue tu relación con ella?
Rosa era muy suya. No sé, por ejemplo, creo que era dura de afectos, muy orgullosa, muy suya. Ha sido este último año cuando ha despertado mi ternura, viéndola luchar. Lo que me ha sorprendido de ella es que no se ha dejado vencer.
¿Y cómo ha pasado este último año?
Hasta el último momento Rosa siempre hizo lo que siempre había hecho. Dejó de leer porque ya no podía. Pero veía la tele, lo que deseaba y procuraba que tú entendieras lo que ella quería hacer en cada momento. Y comía despacio como había hecho siempre. Nunca se rindió. Algunos creían que se había rendido. Pero no era así. Sin embargo, nunca lo hizo.
María Ángeles, ¿y qué te gustaría que la gente recordara de Rosa?
Rosa era muy coqueta. Le gustaba mucho que la pintáramos. Paloma, una compañera, aunque no estuviera en la planta, subía a maquillarla todos los domingos. Rosa tenía un armario atascado de colonia. Era muy coqueta. Nunca se rindió. Tuvo una vida dura, pero nunca se rindió. Todo lo tenía en contra, sobre todo desde que murió su madre. La vida se la había puesto muy cuesta arriba.
Gracias, María Ángeles, por tu testimonio. Ahora nos va a leer Gabriel un poema que escribiera Rosa anunciando su propia muerte. Pero no es gente de mala leche. De muy mala leche, con ese orgullo que recuerda a María Ángeles. Atentos, que el poema es muy conmovedor. Os lo va a leer Gabriel y se titula Un ligero olvido. Va por ti, María Ángeles.
Moriré tranquilamente a ver cuánto te da lluvia y me despediré del parque y de los mirros y de unos cuantos libros que yo amaba. Y olvidaré mi habitación cogiendo polvo como en un descuido esas fotografías que me recordaban a los que me habíais olvidado.
Que me extraña y me duele es que viviendo como vivimos en el mismo lugar y bajo el mismo techo no nos conozcamos un poco más. El otro día en el taller de escritura, cuando todos recordamos a Rosa, uno de nosotros, Víctor, escribió lo siguiente:
ayer murió Rosa Los Áñez. Yo no la conocía. Hace 10 años que vivo en esta residencia y por lo que me han dicho, Rosa ya estaba aquí cuando yo llegué. Nunca la traté, nunca hablé con ella. La veía cuando bajaba al comedor. Tenía una figura agradable.
Este testimonio me duele. Yo tampoco estuve cerca de ella. Vivimos unos de espaldas a otros. No nos comunicamos. Nos estamos perdiendo una de las mejores oportunidades de nuestra vida, que es conocer a los que están a tu lado.
Víctor, es legal. Un día Víctor se fue con su silla hasta Getafe Central a buscarme porque me había quedado tirando y no tenía dinero para venir en mototaxis.
Eso es lo peor, que todos somos legales, pero nos ignoramos unos a otros. Manuel, nuestro cumplero que no vive con nosotros, sabe más de Rosa que la inmensa mayoría de sus compañeros. Es tu turno, Manuel.
Es difícil hablar de cosas tristes con un cierto optimismo, y más cuando lo haces con estrofas de rima consonante. Pero este esfuerzo y mucho más se lo merece nuestra compañera Rosa, que esta tarde nos sintoniza desde el cielo nuestro programa de radio Escribir Adrede por Eco Leganés. A la memoria de Rosa Losáñez, a quien la vida le jugó una mala pasada. Esta tarde, radio oyentes, estamos dando unas pistas de Rosa, nuestra adredista, en la memoria presente. Espero que entienda Rosa que nos mostremos sensibles, intentando en lo posible no hacer muy triste la glosa. Fue muy buena compañera en el can donde ha vivido. Con dolor hemos sentido que tan joven se muriera. Plantó cara a su destino con la fuerza de una santa y siendo su pena tanta, la supo llevar con tino. Se jugó con humildad la carta mal repartida y le ganó la partida a la cruel adversidad. En los peores momentos la epilepsia le acosaba y a su mente la dejaba vacía de pensamiento. Con paciencia nuestra Rosa, la vida la fue llevando por el camino dejando situaciones dolorosas, que la cruel minusvalía no la dejó ni un momento, desde el mismo nacimiento hasta el resto de sus días. Rosa ha sido muy prudente al no mostrar su flaqueza, por demostrar entereza, procuraba ser valiente. La recuerdo sonriente en su silla de ruedas, intentando la manera de hacer feliz a otra gente. Aunque su vida fue dura, nunca Rosa perdió el norte. Uno fue de su soporte en la buena literatura. Al alcance de sus manos, los libros siempre tenía. Si leerlos no podía, le ayudaba el mexicano. Con pasión perseverante, los más gruesos devoraba. De la mano le llevaban desde Gandhi a Cervantes. Una fue de sus maneras de por los mundos moverse sin para nada valerse de la silla de rueda. Y también con la escritura su alma nos enseñaba en las cosas que contaba en el taller de escritura. Al darles a Andrés lectura, sus textos nos divertían, además nos sorprendían de tan extensa cultura. Es muy poco lo que cuento de Rosa, nuestra dedista. Seguiremos dando pistas de su vida con sus cuentos, con el verso y con la prosa, para que nadie le extrañe la ausencia de nuestra Rosa Losáñez.
El destino que nos une y que...
Guardamos para cerrar este programa el testimonio escrito de otra amiga de Rosa, Amparo, que primero fue cuidadora y después monitora en el taller de textil, donde Rosa pasó muchas mañanas de su vida. Esto nos escribió para que lo radiáramos. Os lo leo. Para Rosa. Hola, Rosa. Hola, Blanquita. Blanquita, me contestaba ella. Era nuestro saludo, nuestra forma de darnos los buenos días. Esto acompañado de una gran sonrisa que ni la enfermedad consiguió borrar. Te conocí, Rosa, trabajando yo de cuidadora. Te recuerdo. Cabezota metódica, gran lectora y un pelín intransigente. Y te descubrí en el taller de textil al que acudías hasta que las fuerzas te fallaron, que no por ganas. Callada y buena compañera, aunque discutías con el de al lado. Y tú ya sabemos quién era.
Y yo también era yo.
Impaciente, muy, muy trabajadora. Te encantaba ir haciendo trabajos sin saber qué eran o cuál iba a ser el resultado final. Ese era nuestro juego y nuestro secreto. Y nunca olvidaré tu cara de sorpresa y tu sonrisa cuando encajaban las piezas y veías el resultado final. Solo por eso merecía la pena mi esfuerzo, por buscarte algo nuevo, sobre todo tu esfuerzo y tú por realizarlo. Gracias por ir con tanto entusiasmo a mi taller y regalarme tu cara de sorpresa y tu mejor sonrisa cada vez. Un gran beso, Rosa. Blanquita. Amparo. Se nos hizo un poco tarde, así que nos despedimos. Lo de siempre, esto fue escribir adrede en el Coleganés al micrófono de Verdes Funcionales. Gabriel, Ana, David, nuestro complejo Manuel y yo, Carmen. En los controles, Ricardo de Tampico. Hasta siempre, Rosa.
Muy bien, Rosa. Un recuerdo. Te esperamos en los próximos programas.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, queridos oyentes.
No me dejan hacer hiciste hoy. Así que te pide perdón, Rosa, por darte la bala más de una vez.
And my best friend, my doctor, won't even say what it is I've got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. So kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. They just stand around and boast how they blackmailed the sergeant at arms into leaving his post and picking up Angel, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like a